El Aldero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La actualidad parece que se ha tomado un receso entre Fallas y el núcleo central de la Magdalena en Castellón. Madrid abrió su temporada con balance discreto en el ruedo y buena aceptación de la nueva política de precios. Las ventas mejoró su entrada respecto a otras ocasiones. Ojalá siga esa tendencia. Y entre la actualidad y quizá por el día de presentación el pasado viernes, quedó un tanto difuminada mediáticamente la presentación del nuevo convenio nacional taurino. Se acabaron las disputas que habían mantenido durante todo el invierno los distintos sectores profesionales que conforman el toreo, mediación del SIME incluida. La paz social parece que ha llegado y que el sector se adecua a la situación actual de la economía. Ahora, y como recordaron algunos de los protagonistas que comparecieron en las ventas, hay que ponerlo en práctica. Y un objetivo claro en el que todos coincidieron, acabar con el fraude. Hay puntos clave, como el pago por adelantado de los sueldos antes de los festejos, compromiso este que acabaría a priori con los impagos tan habituales en los últimos años. Las empresas deben cumplir con su promesa. No nos gusta el punto, que ya no obligará a anunciar a un novillero en los festivales cuando solo actúen uno o dos diestros de alternativa. Eso podría llevar a la organización de festejos mayores encubiertos de festivales. Ya hay algún ejemplo de ello en la calle. Un mal para el futuro. Los novilleros no pueden pagar por ello. El convenio está aprobado y funcionando. Veremos hasta cuándo. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Pues vamos a comenzar, si te parece, Pilar, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana en el mundo de los toros.
Málaga ha cerrado su domingo de resurrección. Torearán mano a mano Morante de la Puebla y el Juli.
Y en Castellón ha comenzado su feria de la Magdalena. Ya han triunfado Andy Cartagena, Diego Ventura y el novillero Jonathan Barea.
Enrique Ponce ya se recupera en su domicilio tras la grave cornada sufrida en Valencia y la posterior reoperación de clavícula a la que fue sometido en Madrid.
Y Julián López del Juli ha sido declarado triunfador de la Feria de Fallas en Valencia.
Las ventas fue el escenario escogido para la presentación del nuevo convenio nacional taurino. Las principales novedades, el pago por adelantado de los honorarios y una reducción de costes salariales para las empresas y profesionales que cumplan el convenio.
Y en Pamplona, su ayuntamiento estudia un nuevo reglamento sancionador para los encierros en las fiestas de San Fermín. Y como toda la semana, ya sabéis que tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros y aquí el Albero, la redacción del Albero, en las redes sociales y a través del mail. Pilar, recuérdanos.
Pues ese mail pueden hacerlo en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscan como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Sixto Naranjo.
El Albero.
Cope. Estar informado.
Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta. Bajo, he estado tan solito hasta que te he encontrado y tocando en el telefonillo me dices que aún te queda para un rato. Tómate tu tiempo, aún no ha anochecido, yo te espero en casa, Paco.
Qué gusto. Bueno, pues vamos a empezar esta nueva edición del Albero hablando con un político. Pilar, no lo hacemos muchas veces, pero también viene bien, ¿no?, hablar con un político.
Hombre, es importante, ¿no?, conocer, y además si es aficionado, mejor que mejor, ¿no?
Eso digo yo. Además, un político que bajo sus competencias está ni más ni menos que los destinos de la primera plaza de toros de nuestro país, la Monumental de las Ventas, y además de velar por su presente, están intentando fortalecer los pilares de la fiesta en Madrid. Es Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Don Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar en vuestro programa.
Bueno, don Salvador, como hemos dicho, ¿no?, además de político, aficionado a los toros.
pues aficionado, y la verdad es que es un privilegio tener esta responsabilidad política y poder dedicarle pues parte de mis esfuerzos a consolidar, a robustecer y a potenciar mucho más todavía la fiesta de los toros en nuestra región, y particularmente pues disfrutar de que Madrid tenga la principal plaza de toros del mundo.
Y en eso además están llevando a cabo, bueno, pues una labor bastante intensa desde la Comunidad de Madrid, bueno, esa declaración de los toros como patrimonio cultural inmaterial en la región, y sobre todo eso, ¿no?, fortalecer las bases y sentarlas, ¿no?, de cara a un futuro y que la fiesta goce de buena salud en Madrid.
Bueno, bien, lo que queremos es que los aficionados pues vean buenos toros, buenas corridas en nuestra región, y también la defensa del derecho, de la libertad de cada ciudadano de poder acudir a la fiesta de los toros, que hay que recordar que es el segundo espectáculo de masas en venta de entradas de toda España, después del fútbol. Es decir, que parece que es que va poca gente a los toros. No, ni mucho menos. Es el espectáculo que más entradas vende después del fútbol. Y lo que queremos es dar esa libertad, ¿no?, esa posibilidad de que aquellas personas que quieran disfrutar del arte, de la cultura que deriva de los toros, pues lo puedan hacer en las mejores condiciones en todos los puntos de la región. De ahí que fomentamos mucho pues las ferias taurinas también fuera de la capital, en los municipios, tan taurinos como San Sebastián de los Reyes, como Colmenar Viejo, como Morar Zarzal, y además pues cuidamos de que la Plaza de Toros de las Ventas pues siga siendo el referente mundial en cuanto a la fiesta de los toros, pues con buenos carteles y con actividades alrededor de la Plaza de Toros que también fomenten la fiesta, ¿no? Actividades de carácter cultural, de carácter taurino, de carácter artístico, y además poniendo también en marcha obras importantes en el Museo Taurino, que creemos que es también un referente en la ciudad.
Lo hablamos la semana pasada aquí en el Albero con don Carlos Abella, el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, y nos decía eso, ¿no?, el intentar que la Plaza de Toros de las Ventas, bueno, pues no sea un recinto único y exclusivamente destinado a los festejos taurinos, sino convertirlo en un centro cultural y de ocio, bueno, en el que pueda asistir un aficionado o un no aficionado, los turistas, y dotarle de vida propia durante, bueno, pues la gran práctica mayoría del año.
Claro, la verdad es que la Plaza de Toros, pues aunque es la plaza que tiene pues más corridas de toda España y que por tanto pues no es una plaza de feria, sí que tiene que seguir congregando durante los 12 meses pues a esos aficionados que vienen de todo el mundo a visitar nuestra ciudad y que lo hacen también con la curiosidad de acercarse a una plaza que es emblemática a nivel mundial, ¿no? Y para ello pues lo que queremos es que junto a las corridas de toros, junto a la feria, pues también haya actividad alrededor de ella, como puede ser ese Museo Taurino, que tiene piezas de incalculable valor, que además estamos realizando obras que van a permitir que se pueda visitar pues con un acceso independiente al margen de la plaza, y por tanto que durante todo el año pueda estar abierto y sea más fácil que ahora el que los aficionados puedan visitarla, y también ganar más espacios, ¿no?, y dotarla de más infraestructura tecnológica, audiovisual, que la haga más atractiva, y que por tanto pues el Museo Taurino de Madrid se convierta y entre dentro de los circuitos importantes de museos de nuestra ciudad, y atraigamos pues más turismo taurino, ¿no? Y junto a eso pues utilizar también los espacios que dispone la plaza pues para grandes exposiciones, y lo cierto es que pues tenemos exposiciones ahora durante la fiesta inicial tan importantes que se van a poner en marcha, como una relativa a Camilo José Cela y los toros, y por tanto unir cultura y toros, que algunas personas en estos tiempos tratan de desvincular cuando hay una relación tan intensa, ¿no?, entre el mundo del arte, de la literatura, de la cultura y el mundo taurino, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estos trabajos pues van a ser reconocidos y muy disfrutados por parte de todos los aficionados que aquí se acerquen.
También, don Salvador, pues dentro, ¿no?, de todo este ámbito cultural, todo lo que quieren pues llevar lo que es la fiesta o que son los toros más allá, ¿no?, de lo que es una simple, por decir esa simple, entre comillas, corrida de toros, este año sobre todo recuperar otra vez, ¿no?, el sello, la identidad de lo que es la Feria de San Isidro de Madrid, ¿no?, por parte también de la plaza. Yo no sé ahí qué ha tenido que ver la comunidad, si ha tenido que ver algo o no, para que se haya realmente esa Feria de San Isidro como se conoce pues mundialmente, ¿no?
Bueno, nosotros la verdad es que sí que tenemos una relación magnífica con los empresarios que ahora llevan la plaza, más aún, además, precisamente, pues dadas las circunstancias, tomamos una decisión, como fue que a finales de enero ya anunciamos la prórroga de Toro Delta para el año que viene, y yo creo que eso pues también ha ayudado muchísimo a que la propia empresa pues haya podido hacer unos carteles para este año, pues unos carteles yo creo que excepcionales. Yo creo que sobre el papel hacía mucho muchos años que no teníamos unos carteles con tantas figuras, con tan buenas corridas y, por tanto, con una expectación que está generando la FES San Isidro 2014, yo creo que tremenda, ¿no? Entonces yo creo que eso pues nos anima a todos, anima también a los empresarios y, sobre todo, pues que San Isidro, la FES San Isidro, pues convierta a Madrid en la ciudad taurina durante todo el mes de mayo con grandes novedades. Yo creo que el hecho de disponer de 31 festejos este año, y en el que además los aficionados van a poder elegir si quieren ir a todos los festejos taurinos o pueden ir solamente a una parte, da más libertad, creo que está más a los nuevos tiempos, ¿no?, de que el aficionado también como consumidor pues pueda disponer más libertad para decidir pues qué espectáculos son los que quiere disfrutar. Y luego, por otro lado, pues otras novedades, como está siendo, por ejemplo, pues estas novilladas previas que comenzaron pues el pasado 23, en las que se hace una tarifa plana de 5 y 10 euros a las personas que allí se acercan, y además los menores que les acompañan pues entran gratis. Yo creo que todo ello pues ha permitido pues que la Comunidad de Madrid haya podido pues impulsar estas medidas de sensibilización, de acercamiento de la fiesta de los toros a toda la población en general y a los aficionados en particular. Y para ello hay que contar, lógicamente, pues con la colaboración, con la complicidad del empresario de Toro Delta, que también nos pone pues todo facilidades, por ejemplo, pues para otra innovación muy importante que vamos a tener el día del Corpus Christi, el 19 de junio, que es la celebración de un primer tentadero en la Plaza de Toros de las Ventas, y antes con el hecho de una mayor difusión y conocimiento de la fiesta entre todos los madrileños y de todas las personas que aquí se acerquen.
Y sobre todo, destinado, cuando hemos hablado también con la empresa, a la juventud, ¿no?, a captar un público joven que a lo mejor es el que está faltando a la fiesta de los toros en estos últimos años.
Pues esa es mi obsesión. La verdad es que hay que cuidar de todos los aficionados, por supuesto, todos son importantes, pero creo que es importante el que la base joven de los aficionados pues crezca, ¿no?, que haya más jóvenes taurinos, y por tanto nuestra obsesión, y si lo hemos transmitido a los empresarios, y también son parte de las medidas que hemos puesto en marcha, es que cada vez haya más chicos, más jóvenes, más personas que quieran acercarse y conocer esta gran manifestación cultural como son los toros, ¿no? Y de ahí pues esas entradas gratis ahora en las novilladas, de ahí pues esas facilidades que estamos dando para que puedan asistir, el tentadero público del día de Corpus Christi, todo ello pues motivado pues para que los jóvenes lo conozcan desde pequeñitos, que puedan acompañar a sus padres, a sus abuelos, a la Plaza de Toros de las Ventas, que eso también supone pues un recuerdo para el día de mañana, y que de esa manera pues desde chiquititos vayan conociendo pues esta gran afición, ¿no? Y lógicamente creo que eso beneficia a todos, ¿no? Al margen de, por supuesto, que muchas de las medidas benefician no solamente a los jóvenes, sino ya digo al aficionado en general.
Y ya que estamos hablando de crear y fomentar esa afición, y sobre todo desde pequeños, algo de lo que muchos aficionados están preocupados, y bueno, y también desde los medios de comunicación, es el batán, ¿no? Recordamos que hace años se podrían ver los toros que se iban a guiar en San Isidro, que eso se perdió, están ahí ahora un poco con negociaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Se va a poder recuperar de nuevo esa tradición en el batán?
Bueno, la verdad es que, por supuesto, todo lo que podamos hacer y esté en nuestra mano para fomentar la fiesta de los toros en la ciudad y en la región de Madrid, por supuesto que lo impulsaremos. El problema de la venta del batán, como todos sabemos, es pues que hubo pues un problema de sanidad animal hace unos años, que eso pues lógicamente pues impidió que se pudiera seguir celebrando pues digamos los actos que ahí se congregaban y el conocimiento de los toros que tanto gustaba al aficionado, y por tanto esas limitaciones pues es lo que ha llevado a que se cayera en desuso la venta del batán, además de que también por parte muchas veces de las propias ganaderías pues tampoco había mucho interés lógicamente en algunos casos en su utilización. De ahí que es necesario en primer lugar salvar esos impedimentos sanitarios. En segundo lugar, la venta del batán es de básicamente del Ayuntamiento de Madrid, haría falta unas inversiones importantes para poner en orden la venta del batán, y luego contar con la complicidad de los ganaderos que quisieran utilizarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que podamos ayudar en esa línea, salvando esos requisitos, pues lo harán factible, pero evidentemente no es una tarea fácil. Pero bueno, yo creo que si entre todos ponemos la mejor voluntad, pues todo es factible en esta vida, ¿no? Y luego que no falte por una ausencia de voluntad por parte de la Comunidad de Madrid.
Y hablando de la Comunidad de Madrid y de los festejos de San Isidro en Salvador, bueno, pues la implicación del Centro de Asuntos Taurinos en dos de los festejos, ¿no? El del 2 de mayo y en la Corrida de la Beneficencia. ¿Están contentos como Comunidad de Madrid con los carteles presentados para estos dos días?
Pues estamos contentos, la verdad es que nos hubiera gustado en el caso del 2 de mayo que a lo mejor algún torero madrileño hubiera podido torear, pero lo cierto es también que, bueno, no siempre todo es posible y yo creo que son corridas pues muy representativas y yo creo que están a la altura un poco de lo que esperan los aficionados para ese día. Lo importante es pues que tanto Ferrera, Urdiales y Saldívar pues hagan una buena faena y tengan buenos toros para ese día. Una corrida y además que nos ilusiona, es una corrida goyesca que también pues de alguna forma da pues una originalidad, un carácter especial, ¿no?, a ese 2 de mayo que es el día de la Comunidad de Madrid y que se une a otros acontecimientos que se producen durante esa jornada. Lo importante es que hay muchos carteles, hay muy buenas corridas durante el mes de mayo y primeros de junio y yo creo que se va a poder disfrutar de grandes tardes de toros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora esperemos que los toreros estén, lógicamente entonados ese día y que tengamos también pues grandes toros, ¿no?, que es lo que esperamos un poco todos, disfrutarlo, ¿no?
Pues eso es lo que esperamos todos. Don Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero, en la cadena COPE.
Nada, ha sido un placer y un saludo a todos los aficionados.
El Albero, el programa de toros de COPE.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recordamos la dirección www.cope.es/toros con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y este repaso pilar lo vamos a iniciar conociendo el estado de salud de un diestro, de Enrique Ponce.
El torero valenciano, herido la semana pasada en Valencia, ya ha recibido el alta tras ser operado en Madrid de la fractura, que también sufrió en el momento, la fractura de clavícula, que también sufrió en el momento del percance. Ponce deberá guardar reposo antes de comenzar la rehabilitación y aún se desconoce su fecha de reaparición. Su intención es poder torear en la próxima Feria de Abril de Sevilla.
Y nos vamos hasta Málaga porque el empresario José Cutiño cerraba el domingo de Resurrección.
Un cartel en el que torearán mano a mano Morante de la Puebla y el Juli en un festejo que servirá de recuerdo al primer mano a mano que enfrentó precisamente en Málaga José Guito el Gallo y Juan Belmonte. Morante matará toros de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Zalduendo y el Juli de García Grande, Domingo Hernández y Victoriano del Río.
Pilar, volvemos a Valencia porque la Diputación Provincial ha hecho públicos los premios de la Feria de Fallas.
El claro triunfador ha sido Julián López el Juli, mientras que Enrique Ponce se ha llevado ahí de mejor faena del ciclo fallero. En el plano ganadero, Fuente Imbro ha sido declarada mejor ganadería y Cantaor de Victoriano del Río como el mejor toro.
Y como hemos venido diciendo, las ventas fue el escenario escogido para la presentación del nuevo convenio nacional taurino.
Un convenio con novedades. En la principal, el pago por adelantado de los honorarios en la mañana del festejo. Este pago por adelantado tendrá como contrapartida la congelación de los salarios durante esta temporada por parte de todos los sectores y la aceptación de matadores y cuadrillas de una reducción del 7,5% para el grupo A y del 10% para el resto de grupos.
Y nos vamos hasta Francia porque la localidad de Alés ha cerrado las dos corridas de toros de su feria taurina.
Se celebrarán el sábado y el domingo, sábado 31 de mayo, toros de Hubert Jonet para Paulita, Agustín Despartingas y Camil Juan. Y el domingo, 1 de junio, por la tarde, una corrida concurso con toros de Barcial, Puerto de San Lorenzo, Valde Fresno, Adolfo Martín, Juan Manuel Criado y Camino de Santiago para Rafaelillo, Salvador Vega y Alberto Lamelas.
Para terminar, vamos a escuchar las sorprendentes declaraciones del futbolista del Real Madrid, de Sergio Ramos, precisamente aquí en COPE, en el partido de las 12. ¿Queréis saber qué pretende hacer Sergio Ramos cuando cuelgue las botas? Escuchad.
Pues no sé si este año, pero hoy lo voy a decir. Cuando me retire, haré un festival en La Maestranza y otro en Las Ventas.
¡Hombre!
Con Talavante, Manzanares, Morante y Juli.
Y ya Rey y yo ponemos banderillas al primero.
Muy valiente este Sergio Ramos, veremos si lo lleva a cabo. Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es.
No hay nada parecido a ti, no sé cómo explicar esta locura tan ciega. Regalo del destino, piedra en el camino, ¿dónde me quieres llevar? Ya Ya sabes que en tus manos este pobre corazón pierde el sentido del ritmo. No lo sueltes, no. No dejes que este loco duerma lejos de tu cama. No te rías de mí, no me dejes perder. No seas esa mujer que me hace sentir pequeño. ¿Dónde me escondo de ti esta vez?
Bueno, pues ahora tenemos que irnos una semana más hasta el Levante español. Tras las fallas, la actualidad taurina pasa ahora por Castellón, que el pasado fin de semana comenzaba su Feria de la Magdalena y que va a continuar con tres corridas más de toros a partir de este viernes. Y hasta la capital de la Plana está asistiendo nuestro compañero de COPE Valencia, Salva Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto, ¿qué tal?
Bueno, has cambiado Valencia por Castellón este pasado fin de semana.
Sí, sí, lo hemos cambiado con el gusto y el regusto que ha dejado la Feria de Fallas. Pues los dos primeros espectáculos de Castellón también han dejado sus cosas positivas. Ya sabes que Diego Ventura y Andy Cartagena salieron a hombros y que el otro día estuvo muy, pero que muy bien, un chaval de Almazora que se llama Jonathan Barea.
Oye, antes de empezar con Castellón, me ha parecido un poquito, hemos hablado antes, Pilar y yo hemos dado a conocer la lista de triunfadores de Fallas, está en cope.es esa relación de premiados, pero me llama un poco la atención la corrida de Fuenteimbro, ¿no? Premiada por la Diputación, cuando yo creo que había coincidido todo el mundo en cuanto a que, bueno, pues Victoriano del Río, pues sobre todo porque había puesto de acuerdo a todo el mundo la corrida de Victoriano del Río.
Totalmente de acuerdo, y además, bueno, yo creo que no tiene ningún tipo de parangón la emotividad, el sexteto que envió Victoriano del Río y además, sobre todo, también el resultado artístico que hay que tener en cuenta, porque si Ponce no se va por la puerta de la enfermería, desgraciadamente, salen los tres toreros a hombros con dos toros de vuelta al ruedo, el quinto y el cuarto, Copito y Cantaor. Yo creo que ha sido un encierro completísimo y, bueno, sinceramente, no es noticia que el jurado de la Diputación de Valencia pues emita veredictos que sorprendan. Hace poco, sin ir más lejos, le dieron el trofeo al toro más bravo, un toro de Arrejones. O sea que, en ese sentido, está todo dicho.
Yo creo que sí, está dicho y explicado, Salva. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Empezaba este fin de semana la Feria de la Magdalena en Castellón. Oye, en cuanto a público, la respuesta del público en los dos primeros festejos.
Pues de momento la respuesta no ha sido mala, es decir, el día de Rejones había media plaza y el día de la novillada media plaza, quizá menos de media entrada, ¿no? Media plaza escasa. Pero en cualquier caso ya ha acompañado el tiempo y dentro de lo que cabe las entradas no han sido malas, han sido buenas.
Y luego ya, bueno, pues tenemos que empezar a analizar un poquito lo que ha ocurrido en el ruedo. Primer día, festejo de Rejones y primera puerta grande, en este caso doble.
Exactamente, doble de dos toreros que están en sazón, que llevan mucho tiempo así, que prácticamente cuentan sus actuaciones por puertas grandes. El caso de Diego Ventura, que la abrió en Valencia y la abrió en Castellón. Y, por ejemplo, también el caso de Andy Cartagena, que en Valencia la verdad es que tuvo un lote infumable, imposible, de toros de Fermín Borges, y que el otro día se resarció en la Plana con una faena de dos orejas. Es verdad que al primero suyo el público le pidió la oreja y el presidente lo denegó, pero el conjunto de Andy Cartagena se debió premiar como fue, que fue con la puerta grande. Estuvo bien y a mí especialmente me encantó cómo paró al cuarto toro, que además pesaba 633 kilos, una corrida con mucha caja, y lo paró con un caballo que se llama Cuco, con un temple seductor, despacio en los mismos medios, y a partir de ahí ya le ganó la partida al toro.
Bueno, pues precisamente, Salva, tenemos ya al otro lado del teléfono también al protagonista, uno de los protagonistas del festejo de este domingo, de Andy Cartagena. Andy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, oye, enhorabuena por este triunfo en Castellón.
Pues muchas gracias, muchísimas gracias, la verdad es que muy contento.
Como decía Salva, quizá para sacarte ese mal regusto que te dejó, bueno, pues ese toro tan, ese lote, ¿no?, tan infumable que tuviste en la Feria de Fallas.
Pues sí, la verdad es que en Fallas pues no tuve un lote muy apropiado, los dos toros pues se cayeron, salió un sobrero, luego también se volvió a caer, y fue de las veces que te queda uno que no, que no puede hacer nada más, ¿no? Que se queda uno un poquito ahí, pues, resignado, ¿no? Intentando, pues, siempre uno tiene esperanza y dice, bueno, pues a ver si el otro que sale un poquito mejor, por lo menos que no se caiga. Pero mira, suele pasar poco y mira, pero me pasó a mí en Valencia y fue una pues, de las cosas que se dejé ahí clavadilla. Pero bueno, la verdad es que en Castellón pues me desquité.
Sobre todo muy satisfecho, ¿no? Por la actuación en global, ¿no? De esa tarde del domingo allí en La Plana.
Pues sí, la verdad es que fue una tarde muy bonita, ¿no? El primer toro, date cuenta que abrir plaza pues cuesta mucho, ¿no? Pues la gente pidió la oreja con mucha fuerza y yo me sentí muy a gusto, ¿no?, en mis dos actuaciones. Y bueno, ya te digo que al final pues corté dos orejas, me sentí muy a gusto, todo fue todo desde principio a fin, la tarde, y ya te digo que muy muy contento, ¿no?
Y sobre todo, por bueno, comenzar una temporada nueva tiene que ser con muchos alicientes, porque además viene gente apretando por debajo, Andy, pero los que estáis en la parte de arriba no os tenéis que dejar, porque muchas veces no se habla de ese relevo, pero también en el mundo del rejón es complicado, ¿no?, el mantenerse ahí arriba tantos años.
Sí, hombre, la verdad es que es muy complicado el mantenerse, ¿no?, pero uno pues, con ilusión pues intenta siempre pues estar ahí, ¿no? Ya te digo que los inviernos, en mi caso, ha sido un invierno muy duro, de mucha preparación, con incorporaciones nuevas. En Castellón salieron tres nuevas, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues que uno pues intenta pues que eso nunca decaiga, ¿no? Y siempre pues dar un pasito más.
Hablabas, Andy, de los caballos, de esas incorporaciones nuevas, pero también pues la base estrella, ¿no?, de la cuadra de Andy Cartagena, como también decía Salvador, Cuco, Maravilla, Pericalvo, que bueno, siguen, ¿no?, con esa línea que hemos visto años anteriores.
Pues sí, la verdad es que esos son caballos pues, un poquito más veteranos. El caso de Cuco, que siempre ha sido de tercio de salida, uh-huh, y este año pues lo ha pasado a banderillas, uh-huh, creo que ahí va a desarrollar pues una vena mucho más artística y creo que me va a hacer un caballo muy muy puntero este año en mi cuadra, ¿no? Y luego junto a ellos pues otros caballos como Cubano, que destacó, que creo que un caballo que destacó mucho en Castellón, ¿no?, que uh-huh, es del último tercio, negro, y junto a él pues Sol y Sombra de salida y Río Grande.
Río Grande, ¿no?, también.
Sí, también Río Grande, también, que es una incorporación nueva. Y ya te digo que ahora mismo pues estoy muy muy compenetrado con mis caballos y la cuadra está en un momento muy bueno y creo que eso pues se refleja en mí y luego pues creo que llega pues a lo entendido, ¿no?
¿Y por qué decides, Andy, por ejemplo, hablaba, ¿no?, de cambiar un caballo que utilizabas antes de salida a banderillas? ¿Por qué se decide ese cambio?
Bueno, ese cambio viene pues de este invento, ¿no? El Cuco es un caballo de salida que ha utilizado pues todo este año y creo que es un caballo figura en ese tercio, ¿no? Podía mucho con los toros y era muy artístico, pero siempre lo he visto que iba desarrollando un poquito más, ¿no? Uh-huh. Un poquito más. Y este año pues estaba allí en casa probándolo, torando aquí en casa y veía que el caballo pues me pedía que subir un poquito más, ¿no? A lo mejor pienso que en banderilla pues va a desarrollar mucho más, ¿no? Porque ha sacado, como te he comentado, una vena artística y se pone una flexibilidad y se pone andando de costado, muy desafiando al toro muy corto, muy de lejos. Y yo digo, pues el caballo quería aprovecharlo pues en ese tercio que pienso que va a ser más, más lucido y la gente pues lo va a ver mucho más, ¿no?
Salva, ¿tú que estuviste allí?
Sí, nada, decirle a Andy, primero felicitarte, Andy, porque estuviste realmente tremendo, y sobre todo contarte, ¿no?, porque yo creo que los aficionados no conocen el esfuerzo, las horas que pasáis a los lomos de vuestros caballos en casa, en el día a día, cuando no toreáis, y yo creo que es una faceta desconocida que quizás tendrías que explicarla también, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy sacrificado, pero a la misma vez, pues, muy bonito, ¿no? Mira, ahora mismo estoy montado a caballo, ¿no?, estoy aquí dando carrito y estoy entrenando, ¿no? Y esto pues así he estado todo el invierno, ¿no? Pues con la satisfacción y de que te llegue el momento y que los caballos pues estén al 100%, ¿no? Y eso es pues un trabajo pues que se hace muy en silencio, pero a la misma vez pues muy seguido, ¿no? No tienes unos días y ya te digo que una cosa que pues a mí pues me reconforta mucho y me gusta mucho, ¿no? Que ver que caballos que tienes esperanzas puestas cuando acaba la temporada para afrontar las primeras ferias, como en el caso de Cubano, de Sol y Sombra, pues imagínate, o de Cuco, ¿no?, mismo de cambiar los tercios, a ver qué relación tiene la gente. Pues imagínate, ¿no?, que ya lo he podido plasmar pues en Arnedo, que salió la cosa muy bien. En Valencia también, lo que pasa es que ya te digo que en Valencia no se dejaron los toros para dar un poquito más. Y en Castellón que sí se dejaron y lo pudieron ver, ¿no?, al 100%, ¿no?
Andy, si te digo Sevilla y Madrid, lo que te viene por delante.
Pues ya te digo, ¿no?, pues muy contento. La verdad que este año, después de estar ausente de Sevilla y Madrid el año pasado, pues el volver, pues imagínate, ¿no? Creo que la temporada se plantea muy bonita. Ahora voy, el próximo compromiso que tengo es Arles, la Feria de Arles en Francia, y luego pues Madrid, Sevilla y todo lo que venga, ¿no? Creo que la temporada va a ser muy importante y me siento muy muy preparado y muy muy para afrontarla, ¿no?
Pues Andy Cartagena, rejoneador, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo por este triunfo en Castellón.
Pues muchísimas gracias y un abrazo para todos, ¿eh?
Igual.
Bueno, Salva, el día siguiente, el lunes, novillada, ¿no?, antes de este parón que hay antes del viernes, y un nombre, la verdad es que destacado con la novillada de Prieto de la Cal.
Un hombre muy destacado, Jonathan Barea, que debutaba con caballos y que sobre todo sorprendió, no a los que ya le habíamos visto de novillero sin caballos, porque tiene un gusto y una personalidad que enseguida te seducen, sino porque además lo hizo con dos novillos que precisamente, hombre, es verdad que el suyo, el tercero por el pitón izquierdo, se dejó más. Creo que hubo dos novillos en la novillada de Prieto de la Cal, el primero por el pitón derecho especialmente y el tercero por el izquierdo, pero dentro de una noviada mansa, compleja, complicada, con muchos problemas, una noviada, bueno, pues discreta de presencia, con pelos jaboneros, uno precisamente berrendo en negro que parecía, bueno, pues del año, de los años antiguos, ¿no?
De la estampa de la Lidia, ¿no?
Exactamente, de la estampa de la Lidia, en el que Vicente Soler, bueno, pues ahí anduvo el chaval, muy tesonero, queriendo, pero a lo mejor no comprendiendo del todo al primer novillo suyo, que para mí fue el mejor, y un Jorge Expósito que no pudo ratificar su triunfo fallero, porque ya digo que su lote fue complejo, pero también fue complejo el lote de Jonathan Barea, y estuvo sensacional, exquisito con el tercero, y fíjate que con el sexto, que dio los mismos problemas, o muchos, que igualmente que sus hermanos, pues estuvo resolviendo con unas maneras, con un gusto y con una parsimonia y una manera de andar por la plaza que a mí me cautivó.
Pues, madre mía, Jonathan Barea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Dinos, era tu debut con picadores, además, ¿no? Después de todo esto que te ha dicho Salvador Ferrer.
Pues muchas gracias por sus palabras, la verdad que sí, fue un debut, quizá no el más soñado, pero fue mi debut y muy agradecido y salió todo bien y contento.
Oye, tu lote, como ha dicho, ¿no? Fue quizá a lo mejor el que tuvo esas opciones y sobre todo cuando uno ha leído, bueno, pues las crónicas de ese día, hemos visto los vídeos, el concepto, ¿no? Yo creo que fuiste fiel a tu concepto, al que intentas imponer, ¿no? A tus toros.
Sí, vamos, yo siempre intento hacer lo que como me nace, ¿no? Y bueno, hay a veces que se tiene que salir uno un poco del concepto, pero en este caso pues el novillo me permitió poder pegar 10 muletazos, 15 con la mano izquierda, que fueron los que me valieron para cortarle la oreja.
Oye, porque dices que no era tu debut soñado. ¿Cortar una oreja te parecía poco premio?
Pues, a ver, no, está bien, pero hoy día uno no le hubiese gustado irse andando, la verdad.
Está bien esa autoexigencia.
Siempre tiene, ¿no? Además, con novilleros, y eso es lo bonito, ¿no? Que hace que todos también nos ilusionemos con el futuro de la fiesta, pero sobre todo lo que te debe quedar, Jonathan, es por la impresión que dejaste y hoy día por lo que se está hablando de ti, que eso también es importante.
Sí, bueno, sí, contento estoy viendo las crónicas de la gente, las tantas felicitaciones que he recibido. Pero eso, que uno siempre quiere un poquito más y por una orejita más pues nos fuimos andando, pero bueno.
Salva.
Sí, bueno, por una orejita más, o yo más que por eso, por los dos descabellos, porque al primer novillo, si está más acertado con el descabello, estoy convencido que le hubieran pedido la segunda oreja, ¿no? Y yo en cualquier caso sí quería preguntarle, ¿no? Porque la noviada dio muchos problemas. Yo no sé si para un debut, bueno, pues quizá la noviada de Prieto de la Cal era el hierro idóneo, Jonathan.
Hombre, pues ahora a toro
ahora
pasado,
sí, ¿no?
Ahora a toro pasado, pues la verdad que para mí fue pues la mejor, pero porque le han dado más importancia a lo que se le hizo, ¿no? Pero bueno, que bueno, cualquier hierro hubiese sido el ideal para mí, porque no tengo opciones a elegir, vamos.
Oye, Jonathan, además, no sé si nuestros oyentes sabrán, el año pasado el nombre de Jonathan Barea saltaba un poquito a la luz, bueno, pues después de ver en YouTube, en los vídeos en Internet, ¿no?, toreando, bueno, pues a un pedazo de toro de Núñez del Cubillo en Almasora. ¿Esto se va a volver a repetir o uno ya cuando debuta se lo toma más en serio bueno, el estar en ese tipo de festejos, Jonathan?
Eso fue una locura que no se tendría que haber hecho, pero la verdad que tuvo su boom, ¿no? Tuvo su eco y me ha servido para abrirme sin caballos y haber toreado 3 o 4 noviadas por los pueblos.
Oye, y mirando al futuro, ¿ha salido algo después de esta oreja en Castellón?
De momento el móvil ha sonado para felicitarme solo, los contratos me han dado poquito.
Pues Jonathan Barea, nos alegramos de esta oreja en Castellón, que sirva para el futuro y que la próxima vez que hablemos será porque han sido 2 en vez de 1, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Bueno, Salva, y nos queda el núcleo central, ¿no? El núcleo duro de esta Feria de la Magdalena, 3 festejos. La verdad es que, bueno, pues las figuras, ¿no? La apuesta de la empresa de Castellón para este año, de la nueva empresa, y que empieza además con una sustitución, ¿no? La de Finito de Córdoba por el lesionado Enrique Ponce.
Exactamente, una sustitución que es la segunda. Acuérdate que Manuel Manzanares sustituyó al también lesionado Leonardo. Claro. Y en cualquier caso, como bien dices, pues hay un cartel estelar, que es el del viernes, Finito de Córdoba, Morante y Manzanares, toros de Juan Pedro y Salduendo, vamos a ver qué pasa. Los tres, especialmente Finito y Morante, han rayado a un nivel sublime en Valencia. Manzanares abrió la puerta grande, a mí no me llegó a convencer, pero abrió la puerta grande y es un dato y es un hecho. Y después hay un cartel que a mí me apetece mucho también, que es el de Castella, Pereda y Talavante, con una corrida de Alcurrucén, tres toreros que están en liza, que yo creo que ocupan un estatus muy similar en el toreo, tanto Sebastián como Miguel Ángel como Alejandro. Y el domingo, bueno, pues esa corrida mediática en la que va a acudir seguro mucho público, en una terna formada por el cordobés Juan José Padilla y el Fandí, que van a estoquear una corrida de García Jiménez. A ver si el tiempo nos respeta y por lo menos podemos disfrutar de un buen fin de semana en la Magdalena.
Oye, ¿sabes cómo va la venta de entradas? ¿Qué expectación hay ante estos festejos?
Pues sé que la empresa no anda disgustada, es decir, que las cosas están, vamos a ver, que van funcionando bien. Me consta que para la corrida del viernes pueden quedar unas 1.500 entradas. Yo creo que va a haber un lleno aparente ese día, el día de Finito, Morante y Manzanares. Y el día de Castella, Pereda, Talavante y el cordobés Padilla y el Fandí, yo creo que va a haber dos entradas quizá muy similares, aunque me da la impresión que va a ganar la del domingo.
Bueno, pues te emplazamos a la próxima semana, el jueves, aquí en cope.es, en el Albero, para volver a hablar de este tramo final de la Feria de la Magdalena. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Ojalá podamos repetir análisis fallero de esta Magdalena.
Saludos, Ferrer. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Gracias. Adiós.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, Pilar, Madrid, Castellón...
Qué pena, Sixto, ¿no? Que, bueno, pena entre comillas, ¿no? Pero decía Jonathan, ¿no? Solo me suena el teléfono ahora para felicitarme, que hombre, que está bien, pero claro, como las ferias ya están hechas...
Es lo que suele pasar, ¿no?
No hay hueco.
Es lo que suele pasar. Bueno, pues hemos hablado también en nuestros titulares, en nuestras noticias, de ese convenio nacional taurino presentado esta pasada semana en la Plaza de Toros de las Ventas por todos los estamentos taurinos. Un convenio que viene, dicen, que viene a luchar contra el fraude, pero que también no ha tenido cierta contestación en las redes sociales, en blogs. Y bueno, pues queremos analizar este convenio nacional taurino con la ayuda de dos buenos amigos. Hay que saludar a Javier García Vaquero desde Cope Huelva, también director de ÁmbitoToros.com. ¿Qué tal, Javier?
Muy buenas, Sixto, pues por aquí andamos, de convenio, como tú dices.
Convenio convenido.
Convenio convenido, sí, a ver en qué rompe esto.
Y también desde Cáceres, a Amaro González, del blog Banderillas Negras. ¿Qué tal, Amaro? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues yo creo que no sé qué valoración hacéis del convenio, si va a durar o no va a durar, ¿no? Dicen que es hasta el año 2018, dijo Óscar Chopera, que si antes, bueno, pues no hay ningún problema, no se denuncia como pasó con el anterior. ¿Le veis futuro, le veis vida a este convenio?
Bueno, yo más que vida, yo es que me parece que hay una distancia sideral entre lo que se está negociando ahí y lo que es la realidad del toro. Ves el convenio con independencia de matices, de cosas que son imperdonables, como Amaro se ha encargado de denunciar desde el momento de tener conocimiento, y que ya pues tenemos los primeros ejemplos, como es ese sitio que se le vuelve a quitar a los novilleros, el futuro de la fiesta, detalles que demuestran la dejadez y de alguna forma lo consuetudinario que tiene todo esto. Si estamos en una cuesta abajo, nadie percibe que es imposible que entre una plaza como de toros como la de Madrid y una portátil, la diferencia en horarios de un matador puede ser el 20 o el 30%, cuando lo real es que las taquillas pues son el 10% o el 15%, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que estamos, yo creo que muy, muy distantes entre lo que es la realidad del mundo del toro, de esas 300 corridas que se están dando en plazas de tercera y de cuarta, pues 140, 150, a las cuales yo creo que no se les presta ninguna atención, y creo que es el futuro. A las novilladas siguen totalmente haciéndolas imposibles. Es inviable que la novillada tenga unos costes de 45, 50 mil euros mínimos. A partir de ahí, yo creo que este convenio durará por lo que quieran que dure, mientras no cojan el toro por los cuernos y afrontemos la realidad frontalmente, creo que es imposible que este convenio se pueda cumplir. Y cuando las leyes, recordemos que los convenios colectivos tienen rango de ley, son imposibles de cumplir, pues acaban por no cumplir.
Camaro.
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, pero yo me voy a centrar en, bueno, estáis hablando del tema de los honorarios, ya sabemos que ha habido una reducción, me parece que del 10%, si no me equivoco, o del 7% si se cobraba
por adelantado.
Pero yo me voy a centrar más en el tema de...
Pero una cosa, antes de entrar en lo de los novilleros, que yo creo que es el núcleo central de esto, sobre todo de lo que ha puesto a todos de acuerdo. ¿Creéis, Amaro, que se va a cumplir, que los honorarios se van a pagar por adelantado?
Pues no. No, y bueno, eso lo sabemos todos. Se podrá cumplir a lo mejor en algún caso en particular, pero bueno, haya habido una negociación, los banderilleros han aceptado esa reducción del 7% o del 10%, y bueno, para eso está la mesa del convenio, ¿no? para que se vigile y se regule.
Y además, una cosita, Amaro, os voy a leer lo que dice el convenio, porque sí, estamos hablando de esos pagos por adelantado, pero si leemos la letra pequeña, dice, solo quedan exceptuados de esa obligación de pago anticipado o aval aquellas empresas que obtengan un certificado de calidad expedido por ANOET. ¿Veis trampa?
Esto es, antes, se echa la ley, entre comillas, no, echa la trampa. Es decir, va a ser, como bien dice Amaro, yo creo que va a ser muy complicado.
Porque, claro, ¿qué empresa ahora mismo muchas veces está a corriente de pago? Ese certificado, claro, ¿no? Claro.
¿Y quién te va a pagar? ¿Y quién va a...
Pero Pilar, insisto, y Amaro, yo es que creo que al final otra vez estamos en la distancia. Esto lo podrá cumplir, vamos a ser sinceros, las grandes empresas.
Claro.
Es decir,
claro.
Sevilla, Madrid, otra vez está beneficiando a los grandes.
Son además las que controla Noet.
Efectivamente, que son las que tienen fuerza y son las que pueden incluso adelantar el dinero. Si el empresario de pueblo, y conocemos por ahí, está deseando coger algo de don taquilla para poder pagar, ¿cómo le vamos a exigir que pague una semana antes o que si el beneficio, si alguien se beneficia y quien va a reducir los honorarios de verdad en ese 10%, en ese 7,5%, van a ser las grandes empresas, que son los que pueden y los que pueden además financieramente conseguir avales y conseguir esa calificación, si está en la trampa? Es decir, y además el empresario pequeño, que lo va haciendo en el momento que una despierde la calificación, tiene que pagar los atrasos, leyendo esa misma pequeña que tú, letra pequeña que tú comentas, de toda la temporada. Imaginaros que en el último mes, se le complica la cosa, no puede hacer frente a esto, y entonces tiene que pagar los atrasos de ese 10% que no había pagado. Sí, yo creo de verdad que estamos muy, muy, muy lejos de lo que es la realidad social y la realidad económica del mundo del toro.
Amaro.
Sí, pero totalmente de acuerdo también, se beneficia a las grandes empresas, pero como en todas las decisiones que se están tomando últimamente con temas de pliegos, etcétera, se están haciendo pliegos para grandes empresas, y en cuanto aparece un pliego, que como el del puerto de Santa María, que digamos un poco más, no, era un mal pliego, evidentemente, ¿no? Pero era un pliego que no tenía tantos beneficios, pues no se presenta a nadie. Aquí estamos, luego aparece Zaragoza, se está viviendo, hablábamos de oligopolio, pero poco a poco esto va a quedar en un monopolio. Entonces, el tema del convenio, pues exactamente igual, un convenio. Yo he hablado con profesionales porque, claro, yo he intentado enterarme, ¿no? Porque aunque algunos piensen que yo soy un periodista frustrado, que hago competencia, sí, y lo voy a decir muy claro, a mí me dicen algunos que soy un periodista frustrado, que hago competencia desleal o que no se equivoque nadie, yo soy un simple aficionado que tengo un blog donde escribo mi opinión y nada más, pero para escribir mi opinión pues me gusta enterarme y a veces incluso estoy más enterado que muchos periodistas. Entonces he hablado con gente, con banderilleros, etcétera, y todos me dicen que es un buen convenio, que han tenido que ceder en cosas, porque siempre para la firma de un convenio tienen que ceder unos y otros, pero ellos dicen que es un buen convenio. Bueno, en el punto de los salarios lo estamos hablando, como bien ha dicho Javier, se beneficia creo que a las grandes empresas, y en el tema de novilleros, que ahora entraremos, pues ahí lo tenéis.
No, pues dale, porque te he cortado antes. Yo creo que es uno de los puntos más polémicos, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, pues se pueden organizar pues corridas de toros encubiertas con ese manto del festival, en el que al final el que sale perdiendo es el novillero, y ya estamos viendo casos.
Claro,
bueno, pues sí, Amaro.
Sí.
Amaro.
Sí. Esto
cerca, ¿no? Ese pueblo de Brozas donde son mis mayores y tú vives al lado, que bueno, pues sí, ya sí. En efecto, es decir, ya hay que decir, entre comillas, que el festejo estaba perpetrado antes de que se firmara el convenio. Sabía que se iba a ir por el convenio. Quiero decir con esto que es una evidencia y que es la línea y creo que es lo que tú llevas denunciando algún tiempo en Twitter y en tu blog, ¿no?
Claro, Javier. Mira, a mí me llegó la información de antes de que ya se firmara el convenio, 15 o 20 días antes, yo tenía ya un borrador del mismo, así de claro. Y en ese borrador, es por lo que digo, trabajo, no soy periodista, pero me llegan cosas. En ese borrador, claramente se decía, pero es que luego ha sido más grave, porque yo siempre he estado denunciando que en los festivales que solo hubiera uno o dos actuantes, no ponía la coletilla de matadores de toros. Luego se firma el convenio y aparece la coletilla de matadores de toros. ¿Qué dije la semana pasada que iba a provocar esto? Pues que se podían dar festivales que eran auténticas corridas mixtas encubiertas, Y nada más decirlo, que me parece que lo comenté el viernes o el sábado, sale este cartel de aquí al lado de Cáceres, donde aparece un festival mixto con Leonardo Hernández, el cordobés y el Fandi, y no aparece novillero. O sea, rápidamente se ha agarrado a nuevo convenio. ¿Qué es legal? Sí, totalmente legal, porque el nuevo convenio lo dice. Moral, ahí ya cada uno piense lo que quiera. Y luego es otra cosa, porque aquí en Extremadura se han dado muchos festivales que no cumplían el convenio. No se cumplían y no se hacía absolutamente nada. Y en lugar de regular eso, de vigilar que se cumplan, se da mano ancha para que se sigan dando. Ahora, bueno, ya son legales, ya se cumple el convenio, pero se sigue sin poner el novillero. Entonces, a mí me parece, no veo sinceramente dónde está el beneficio, y más cuando ha sido una propuesta que ha venido de la Unión de Toreros. No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo, en qué puede beneficiar eso o al futuro de la fiesta o a los novilleros, etcétera, porque al fin y al cabo la Unión de Toreros representa también a los propios novilleros. Entonces, así en estas estamos.
La verdad que ahí choca, ¿no? Choca que propios compañeros, que antes de ser matadores de toros fueron novilleros, y que siempre estamos, ¿no?, diciendo que lo importante es el futuro y que haya gente nueva y ver a chavales
un festival, claro, ¿no?, la ilusión que les puede hacer, y sobre todo porque bueno, es una oportunidad también para ellos en ese tipo de festejos, que además bueno, pues tienen un fin benéfico, que tampoco, claro, hay que es más o menos siempre, ¿no?, tienen bueno, pues una buena aceptación, bueno, pues que se intente cercenar esa posibilidad. No sé si bueno, pues creéis que va a ser abundante esa nueva cuestión o va a ser algo más anecdótico, Javier.
Yo creo que desgraciadamente aquí no hay nada anecdótico, es todo muy importante, estamos en un momento crucial y yo creo que hay que tomar decisiones muy importantes. Yo digo que esto hay que reinventarlo y el convenio hay que reinventarlo, no se puede basar en el convenio anterior con una prórroga con tres apuntes. Yo creo que esto es, hay que reinventarlo absolutamente. Los costes son inasumibles en los festejos menores, que creo que son la base y de la pirámide que teníamos que construir, y creo que a partir de ahí, anécdota nada, como dice Amaro, todo tiene una importancia crucial y todo tiene un porqué. Aquí no se da punta sin hilo y al final a mí esto me da una imagen de decrepitud, de dejadez. Yo quiero recordar que cuando se firmó el anterior convenio, a los tres días se produjo un festival donde, bueno, pues estaba José Miguel Arroyo por medio, que era uno de los presidentes de la Asociación de Toreros, y que se fue sin banderiche, sin novillero, ¿eh? Quiero decir que esto es lo de siempre, es que es papel mojado antes de nacer, porque en ellos mismos que están firmando esto se lo están creyendo, y nada más que al final pues van a unos intereses muy cortoplacistas, y bueno, yo quiero pensar que inocentemente, no por mala fe, pero están acabando de reventar esto, que está ya bastante damnificado por situaciones externas, ¿no?, como es la situación de crisis que vive todo el país, pero que en el toro se ve acrecentada por esta especie de dejadez, que es como una desidia, nos da todo como igual, está ahí todo, sale el convenio, y bueno, y se ha presentado, y está ahí, y de verdad, creo que damos una imagen de mucha sí. decrepitud y muy lamentable.
Y sobre todo, pero, bueno,
Javier,
dime, un
apunte, Javier, insisto, Pilar, y sí. pero también lo que me sorprende, que el otro día, o sea, en ningún portal se ha hablado sobre el tema este del convenio, sobre ha salido las noticias del convenio, no se ha hablado nada sobre el quitar el novillero, y el otro día que tenían ahí delante a Chopera, a Galindo y a Juan Diego, y a los abogados, para en la rueda de prensa que hicieron, nadie preguntara sobre este tema para que explicaran, porque a mí lo que me interesa es saber qué ha movido, porque yo no quiero creer, de verdad, no quiero creer que Juan Diego quiera un perjuicio para los novilleros. A ver qué ha movido la Unión de Matadores para que se tome esta decisión. Y ojito, no olvidemos que dentro de la Unión de Matadores, en vocales de la Unión, hay figuras del toreo, como el Juli, Miguel Ángel Pereira, Talavante o Manzanares, además de Fundi y Gómez Escorial, ¿vale? No olvidemos eso, están ahí. Pero tampoco quiero olvidar, porque estamos hablando de que el primer festival sin novillero es este de Broza, en Coria también se dio, actuó también, hubo una mixta, un festival mixto, y tampoco hubo novillero, donde Emilio de Justo entró sustituyendo a Leonardo Hernández, creo que fue. Entonces, que es que esto, aquí se hace cada uno lo que le da la gana, se hace cada uno lo que quiere, yo no lo entiendo.
Sí, que sobre todo porque muchos inviernos estamos repitiendo la misma cantinela de que esto hay que solucionarlo, y sobre todo en esto del convenio, ¿no? Tantas dificultades para firmarlo y luego, bueno, pues esa foto de armonía, de como si aquí no hubiese pasado nada, ¿no? Te deja muchas dudas.
Sí, por lo menos sí, a mí. Sí, sí. Sí, desgraciadamente al final yo creo que un poco es lo que comenta Mirinko, es decir, que hay que llegar de verdad a la realidad y llegar a, vamos a ver, una rueda de prensa pues no puede ser aquí a dar hojana y a mirar para otro lado, es decir, aquí hay problemas muy graves, se están viendo festejos continuamente, se están sucediendo cosas, se están pasando y parece que vivimos en un mundo paralelo e irreal. Y eso yo creo que no es bueno, y eso que no es bueno tenemos que cortarle las patas, y son los que están mandando, y son... Tanta responsabilidad tienen los empresarios, los matadores, los banderilleros, los periodistas, todos tenemos nuestra responsabilidad y yo creo que tenemos que asumirlo. Entonces, es que ya te digo, me da la impresión de que vivimos en dos mundos paralelos, el mundo de la legalidad, de los convenios y el mundo real del toro, que vamos perdiendo fuerza social, que vamos teniendo cada vez menos importancia, que cada vez cuesta más un noviero que salga, hombre, que ha toreado Ginés Marín, como lo hemos visto en Olivenza, como Los Ángeles, o David de Miranda en Huelva, o chaval... ayer, ¿vale?, en Castellón, y que es que no van a poder torear porque están las ferias cerradas.
Todos, lo ha dicho Pilar, ¿eh? Y hablamos con todos los chavales que van triunfando y todos nos están diciendo lo mismo, ¿eh? Que no suena el teléfono.
Pero que es imposible, claro. Que yo el año pasado presentaba un cartel en Cabeza la Vaca de mes de agosto y Garrido, que había triunfado en Olivenza, Posada de Maravillas, que le toreaban Pamplona, ya eran cuatro novilladas en mes de agosto. Sí. Y que vamos, yo creo que hay que plantear la realidad de esto, y eso es lo que nos debe preocupar, y como dice al final Amaro, esos daños a los novilleros es cortar la salida, y oye, que hay que renovar el calafón, que hace 10 años que no sale una figura del toreo, de Talavante.
De Talavante no ha vuelto.
Los carteles son combinaciones de 6 elementos tomados de 2 en 2 o de 3 en 3, que es la máxima variación ya que con los mano a mano que hemos inventado.
Y lo estamos viendo en los carteles que se están viendo esta temporada una vez más. Javier García Vaquero, desde COPE Huelva, de ÁmbitoToros.com, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, seguiremos hablando.
A vosotros, un fuerte abrazo.
También Amaro González, de Blog Banderillas Negras, muchas gracias por haber estado aquí una semana más en el albero, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, y solamente un apunte, por favor, señores periodistas, señores aficionados, dejen de mandar ganaderías al matadero.
Vale. Tomamos nota que aquí no mandamos a ninguna, ¿eh?
No, lo sabes. Sé, pero yo sé por quién lo digo.
Yo también. Un fuerte abrazo, Amaro.
Un abrazo.
Bueno, Pilar, nosotros no mandamos al matadero a nadie, nosotros volvemos la semana que viene aquí, ¿verdad?
Eso sí, seguro.
Bueno, pues vosotros, pasad feliz semana.